Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
Hoy en Vidas Cruzadas recibimos al filólogo catalán Xavier Pericay. Xavier Pericay es traductor, ha traducido al catalán obras de Balzac, de Stendhal, de Gide, y ha traducido al castellano obras de importantes autores catalanes, fundamentalmente de Josep Pla. Precisamente Josep Pla está en el centro de su última obra, Aldi Herzkovich, Cenizas, la vida europea de Josep Pla, que indaga en la compañera amante que Josep Pla tuvo durante sus años en Berlín y que finalmente moriría en Auschwitz. Xavier Pericay fue también miembro de la plataforma Ciudadanos de Cataluña y más tarde del Partido Ciudadanos, del que fue diputado en el Parlamento de Islas Baleares. Sobre todo ello hablamos hoy en este Vidas Cruzadas. Con ustedes, Xavier Pericay. Xavier Pericay, bienvenido.
Muchas gracias.
Es un placer tenerte con nosotros. Acabas de publicar un libro titulado Aldi Herzkovich, Cenizas en la vida europea de Josep Pla. Miro porque quería pronunciarlo bien. Donde indagas y explicas un episodio poco conocido de la vida de Josep Pla, un affair que tiene con una mujer durante sus años de corresponsal en Berlín. Pero vamos a aparcar un momento la conversación del libro porque quiero primero que nuestros oyentes te ubiquen también y sepan con quién estamos hablando, aunque estoy seguro que muchos te leen tanto en The Objective como en tus libros. Cuéntanos, ¿dónde naces? ¿Por qué estudias filología catalana? ¿Y qué otras anomalías nos puedes contar?
Bueno, yo nazco en Barcelona. Es filología catalana, digamos, la estudio pues, tras un paso por la poesía catalana, ¿no? Yo fui poeta en un solo libro, esos poetas que hay muchos así, incluso hay muchos que ni siquiera al libro llegan, ¿no? Yo llegué al libro y luego a partir de ahí me empezó a interesar la lengua catalana, por tanto, la filología catalana, y esa es la carrera universitaria que hice finalmente también, ¿no? Y bueno, y eso tuvo, yo creo, una relación con, primero con la literatura, o sea, la poesía, la literatura en general, y luego ya una relación, digamos, una justificación un poco más filológica, stricto sensu, vinculada con los medios de comunicación. Es decir, yo formé parte de una generación de correctores de medios de comunicación que no creíamos en un modelo anticuado para nosotros, informalizado de catalán. En aquel momento, pues estamos hablando de los años primeros 80, que es cuando se puso en marcha TV3 y Catalunya Radio. Es decir, cuando el catalán, que hasta entonces era una lengua, pues estaba un diario, que era el diario Avui, y luego estaban, pues bueno, una lengua escrita sobre todo, ¿no? Uh-huh. Accedió al ámbito audiovisual. A partir de ahí, la oralidad, que era algo que nunca se había, en fin, se había tenido en cuenta de forma más o menos formalizada, tuvo que tenerse en cuenta y el modelo que existía no servía, ¿no? Entonces, muchos de los que nos dedicamos a eso, que trabajamos en medios de comunicación, en editoriales, etc., y ya éramos de una generación, en aquel momento, en fin, los correctores eran gente ya de 60 años, 50, 60, nosotros teníamos 20, 20 y pico, y ya, pues bueno, hicimos de eso una especie de pequeña bandera, y fuimos ya a contracorriente, digamos, de lo que era en aquel momento el modelo oficial, ¿no? En realidad, el modelo lengua, es decir, el catalán formalizado, es que luego con muchísimo deterioro, pero eso ya no era cosa nuestra, ¿no? Que terminó triunfando en TV3 y Catalunya Radio, pues fue el nuestro, y también el diario Barcelona, donde yo estuve, en la época en que se publicó en catalán, finales de los 80, ¿no? Y bueno, y ese fue, digamos, mi primera vinculación con la filología, ¿no?
Se suele asociar la filología catalana con la militancia en el nacionalismo catalán, ¿no? Es decir, se suele considerar que es una disciplina, un área de estudio, investigación, muy militante. Sin embargo, tú rompes esa norma, porque tú eres un conocido antinacionalista, pero bueno, no sé si eres la excepción de la norma.
Soy bastante la excepción de la norma. Yo creo que somos dos o tres y pocos más los que hemos estudiado esta carrera. Nos hemos dedicado, además, no únicamente hemos estudiado la carrera, sino que hemos hecho un trabajo específico vinculado con la carrera, ya sea en el campo de la enseñanza o en el de los medios de comunicación. Yo estuve también un pequeño tiempo en la enseñanza, en instituto, dando clases de lengua y literatura catalana, ¿no? Pero la mayoría, yo diría que casi todos, ¿no? Pues bueno, asociaron o han asociado siempre la condición de filólogo catalán a la condición, diría yo, de soldado casi, ¿no? De soldado a favor de la lengua, ¿no? Y yo creo que esto ocurre exactamente igual en el caso del País Vasco. Alguna vez lo he comentado con Jon Juaristi. Bueno, es decir, lo que nosotros quisimos, al menos algunos, en un momento determinado, es poder ser un filólogo catalán como uno sería un filólogo inglés o que hubiera hecho filología hispánica, o sea, una cosa normal, ¿no? Y eso era, y todavía es más, me imagino, con lo que ha ocurrido luego, absolutamente imposible, ¿no?
¿Puede tener sentido esta relación de, pues, de ser un filólogo con ser un soldado en un momento en el que hay una guerra por la lengua, ¿no? Me imagino que en tiempos pretéritos, no sé, donde estaba la enseñanza en catalán, estaba proscrita y el catalán no ocupaba el lugar que socialmente a lo mejor le correspondía en los planes de estudio y demás. Hablo de franquismo, evidentemente. Entiendo a lo mejor una actitud más militante en defensa del catalán, o que fuera elegir la filología catalana como carrera fuera, tuviera un punto insurreccional. Pero ¿en qué momento eso deja de tener sentido? O no sé si a lo mejor nunca tuvo sentido.
Yo no sé realmente si ha dejado. Es decir, en realidad, cuando se va consolidando la autonomía, por decirlo de algún modo, pues a partir del año 80 especialmente, pero cuando ya pasa pues 10 años, 15 años, por decirlo así, la filología catalana se convierte en una fuente además de trabajo. Es decir, allí facilísimamente uno con este título encontraba trabajo, mejor o peor, pero era muy difícil. O sea, el que estudiaba filosofía o el que había estudiado no sé qué, este podía estar en la calle o trabajando en un área que no era la que había, digamos, la que había estudiado. El caso del filólogo catalán, esto es impensable. No, ahora igual ya la sobresaturación, digamos, de títulos o de gente titulada no, en fin, no hace esto tan inmediato y tan seguro, pero en aquella época lo era, ¿no? Por eso digo que al principio, pues quizá éramos gente, los que estudiábamos, pues que nos gustaba la filología en general, o nos gustaba la lengua, la literatura catalana, es decir, que y había realmente una vocación, y luego eso ha pasado a ser un modus vivendi estrictamente en el caso de Cataluña, ¿no? Y también en el de Baleares, que conozco, y que en este caso funciona exactamente igual, ¿no?
Y además de modus vivendi, entiendo que habrá quien se decantara por la filología catalana por una sensación de arraigo, de cercanía a la tierra, por una fibra nacionalista, no solamente por una vocación pragmática, ¿no? De, bueno, con esto encuentro trabajo seguro. ¿Tú nunca hiciste esa asociación? Es decir, para ti, la atracción hacia la literatura catalana no tenía que ver con la memoria familiar, la infancia, tantas cosas que a veces se citan, ¿no?
Hombre, yo pasé un tiempo, digamos, en que efectivamente no sé si llegué a ser nacionalista, pero catalanista, eso que se considera un nacionalismo de baja intensidad, ¿no? Que se llama catalanistas, sí, y coincidió en parte con la carrera que estaba estudiando, ¿no? Pero me duró poco, porque al final también es verdad que yo fui dándome cuenta de que detrás de eso había una construcción nacional que a mí no me interesaba, ¿no? Pero bueno, aquello que tampoco te conviertes en beligerante contra el nacionalismo en aquel momento, ¿no? Pero te hablo de los años 80, finales de los 80, o pues por ahí, ¿no? Pero bueno, finalmente ese arraigo, si quieres, yo soy hijo de catalanohablantes, el catalán es la lengua familiar, aunque también el castellano estaba en casa. Luego estudiamos los cuatro hijos en el liceo francés, el francés pasó a ser también para nosotros una lengua de cultura, ¿no? Sobre todo en aquellos años en que realmente era, bueno, la enseñanza en español, en los general, pues tenía mucho, excepto algunos institutos que realmente estaban bien cualificados, pues daba mucho que desear, ¿no? Entonces, poder aprender una lengua que en aquel momento todavía era una lengua no únicamente de cultura, sino que era una lengua de relación, ¿no? Pues luego ya el inglés lo fue poco a poco sustituyendo, ¿no? Y además, pues bueno, eso era para nosotros también una gran suerte, por llamarlo de algún modo, ¿no?
En un hogar catalanohablante, como dices que el tuyo, y además con una persona como tú, con esa, y entiendo que es una cosa que te viene de familia, ¿no? El gusto por las letras y...
Sí, mi padre era catedrático de griego, sí. Y mi madre era licenciada en latín. O sea, que tengo
una gran lucha grecorromana.
Sí.
Encima.
Aunque soy el único hijo que hizo una carrera de letras, los otros tres de ciencias, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes que se dice que la filología es una carrera de ciencias también, ¿no? Sobre todo la filología griega.
Eso ya depende, es otro tema, ¿no? Pero según la clasificación habitual, digamos, pues fui el único, pero no hice clásicas.
¿Y se hablaba del estado del catalán durante el franquismo en casa? Es decir, ¿esto es algo que comentabais y una reflexión interior que tú tenías? Bueno, aquí supongo que hay dos preguntas. Una, ¿cuál era el verdadero? Porque entiendo que sobre eso se ha hablado mucho y no sé cuánto será cierto. El asunto de la cultura y la lengua catalana durante el franquismo, que entiendo que no sería el mismo en el año 40 que en el año 74. ¿Y cómo se trataba este tema en casa, en un hogar catalanoparlante?
En casa yo no recuerdo que se hablara de estos temas. Cuando yo era niño, adolescente, etcétera. Me fui de casa a los 18 años, una cosa así, 17, 18 años. O sea que, pero bueno, el recuerdo que tengo de estos años no es realmente de que este fuera un tema de conversación. Mis padres tenían una buena biblioteca en catalán. Mis padres habían estudiado la carrera durante los años de la República. Tenían un conocimiento de la lengua y de la literatura que un poco, si quieres, transmitían a los hijos, pero tampoco de una forma militante, nunca fue eso, ¿no? Es decir, que en realidad esa voluntad, por así decirlo, de interesarte por la lengua y lo que había ocurrido durante el franquismo, eso ya estuvo mucho más en la carrera, ¿eh? Cuando yo estaba, vamos, en determinadas asignaturas de la carrera y las relaciones que uno iba haciendo con compañeros de la universidad, etcétera, ¿no? Y lo que se transmitía efectivamente era una idea completamente falsa en relación con la realidad, que era una idea monolítica de persecución de la lengua catalana durante el franquismo. Es decir, la prohibición, hay aspectos concretos de prohibición del uso de la lengua indiscutibles. Por ejemplo, no hubo posibilidad de...
Descolarizarse, ¿no?
¿Perdón?
Descolarizarse.
Sí, o sea, toda la parte de escolarización, evidentemente, el catalán no fue una lengua de uso ni de estudio al principio, luego más adelante de estudio sí, pero de uso no. Pero sobre todo, por ejemplo, algo que se va repitiendo desde hace mucho tiempo, que es que el catalán estuvo prohibido, por ejemplo, editar en catalán, ¿no? Se hizo de una forma genérica. Eso es completamente falso. Eso lo fue en los primeros años 40, porque luego se empezó a editar libros, algunas reediciones y algunas que no eran reediciones. Pla mismo empezó a editar libros hacia finales de los 40. Luego en los 50 eso ya fue un proceso de, en fin, a través de distintas editoriales. Había censura, pero la había también para el castellano. Es decir, que en realidad era
que
una
se censuraban
censura,
ideas, ¿no?
Era una censura de contenidos, no era una censura vinculada en este caso con la lengua, ¿no? Y lo curioso es, por ejemplo, no había prensa en catalán, había revistas a partir de los años 60, sobre todo, alguna revista mensual, algún semanario, etc. No había un periódico en catalán, ¿no? Pero es que en realidad no había ningún periódico nuevo en España. No hubo ningún periódico nuevo de iniciativa privada. Uh-huh. En España, hasta la muerte de Franco, prácticamente hasta el periódico Madrid, que fue un poco el primero.
El diario Madrid.
El diario Madrid, sí. Uh-huh. y que acabó mal, además. O sea que hasta estos años de una cierta apertura de Fraga, con Fraga como ministro, no hubo realmente prensa nueva. Lo que había era la prensa del movimiento y algún viejo diario como La Vanguardia, que era evidentemente anterior a la guerra y que pudo volver a salir, igual que algún periódico también, digamos, de otra parte de España, ¿no? Entonces, lo que de todo eso, de esa realidad, pues se construyó, y lo peor no es que se construyera, es que es así como se enseña en este momento en la escuela. La idea de que el catalán estuvo prohibido durante todo el franquismo, ni hubo, la idea de que no hubo libros en catalán prácticamente hasta los últimos años, la idea de que no se pudo editar en catalán, lo cual es editar, en este caso, prensa en catalán, lo cual es cierto, pero es igual de cierto que tampoco se pudo editar prensa nueva en castellano, en Cataluña mismo. El periódico Telexpress me parece que es del año, pues ahora no recuerdo muy bien, pero bueno, más o menos contemporáneo del diario Madrid. Uh-huh. Y eso tiene que ver un poco con este intento de apertura
claro.
Y el cambio de la censura previa por la censura post, ¿no? Uh-huh. Lo que ha sido siempre muy discutido, porque esto genera evidentemente la autocensura, y fue un periodo, pero también es verdad que esto permitió a veces pues publicar cosas que no se habrían publicado antes, ¿no?
Hay también un intento de desvincular por completo franquismo y catalanismo en el discurso nacionalista actual. Sin embargo, bueno, si uno bucea medianamente las fuentes, esto no es exactamente así, ¿no? Se entiende que habrá muchas familias catalanoparlantes que no eran muy partidarias del bando republicano en el año 36, especialmente después de, no, digamos, del estallido de violencia anarquista y demás, ¿no? Esta asociación o esta disociación entre catalanismo y franquismo, ¿es algo en lo que has pensado también?
Hombre, es evidente que también es un falseamiento, por decirlo uh-huh. así, de la historia, ¿no? En la medida en que hubo muchísimos catalanes que habían votado a la derecha, y que cuando vino la Guerra Civil y lo que ocurrió especialmente también en Cataluña en los primeros tiempos con la represión contra toda persona que fuera de derechas o que fuera católica y las barbaridades que se cometieron, pues esta gente acogió el franquismo con los brazos abiertos. Acogió el propio ejército nacional, entraron por la diagonal, pues como una bendición. Primero porque se había acabado la guerra, pero también porque llegaba el orden, de algún modo, ¿no? Bueno, esa imagen es una imagen que el nacionalismo nunca ha querido, no digo que no quisiera reconocerla, pero hay un caso curioso, anecdótico, pero que es muy significativo. El padre de Pascual Maragall, en unos diarios que llevaba en aquel momento, y era un hombre que venía de una tradición, evidentemente, de catalanismo, no de izquierda, pero bueno, de catalanismo tampoco de derecha, es decir, de republicanismo, ¿no? Uh-huh. Pues en el diario que llevaba en aquel momento, anota con absoluta ilusión, complacencia, la entrada, digamos, del Ejército Nacional por la diagonal. Es decir, es un momento que luego, eso, curiosamente, cuando se escribió la biografía de Pascual Maragall, digamos, esto es algo que las autoras de la biografía habían incorporado, y cuando el hermano, el hoy
Ernest,
pues bueno, vio, creo que incluso ya impreso el libro, y vio que se reproducía esto, del que también era su padre, ¿no? Que pues mandó retirar toda la edición, se destruyó literalmente y se volvió a escribir el libro.
Borrándose ese pasado filofranquista,
digamos. Y estamos hablando, imagino, del año, pues justo cuando debía ser el 80, el 98, 99, por ahí, cuando Maragall estaba preparando el paso, ya no era alcalde, y estaba preparando el salto a la el año...
El 2003 fue cuando ganó por primera vez, si no, o sea, bueno, sí, no ganó, no, cuando, no, cuando fue
no ganó,
vestido,
pero
¿no?
Sí, sí. Digamos, y esto uh-huh. era antes del 99, uh-huh. que fue cuando pues, no logró la presidencia, ¿no? Y bueno, pues este es un ejemplo, me parece además muy gráfico, de cómo se ha tratado la historia y, por tanto, cómo se ha tratado la verdad en Cataluña, ¿no? Pues este señor, que además ha estado en un tris de ser alcalde de Barcelona, aparte de que pues, actuó de este modo, ¿no? Y bueno, evidentemente las autoras supongo que también lo permitieron, hasta cierto punto, lo permitieron porque bueno, el resto del libro estaba ahí y le cambiaron el trocito ese, lo eliminaron, no sé exactamente ya cómo, pero no figura en el libro que circula, ¿no?
Has mencionado antes a Josep Pla, que es la figura central del libro que acabas de publicar, pero también una figura central de tus estudios, ¿no? Quería que nos hablaras un poco sobre él. ¿En qué momento te empieza a interesar su figura? ¿Crees que es un escritor suficientemente valorado? Él escribió mayoritariamente en catalán, aunque también tiene alguna obra original en castellano, pero está muy bien traducido, entre otros por ti, ¿no?
Sí, bueno, pero esto es lo de menos, ¿no? Lo que sí es importante es que se ha traducido mucho últimamente Pla, y es un gran escritor. Compararlo con otros escritores, pues siempre es un poco complejo, pero aquí, por ejemplo, en el libro citamos una observación que hizo Gabriel Ferrater en el año 66-67, en una conferencia que dio en la Universidad de Barcelona, en un ciclo de conferencias, hablando de la prosa de Pla, y allí dejó caer algo que efectivamente es cierto, ¿no? Que a Pla, para ser un gran escritor europeo, teniendo en cuenta que es un memorialista, ¿no? Le faltó abordar el tema de la intimidad, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nosotros en este proyecto, digamos, hicimos un poco con el caso de Ali. Es decir, abordar el proyecto significa, pues, bueno, ir un poco más allá de lo que fue Pla, ¿no? Y en el libro, bueno, si acaso luego ya lo comentamos, pero... Ali fue, dentro de todo, de las mujeres de Pla, aquella, en la obra completa al menos, ¿no?, de la que Pla dio un mínimo perfil, ¿no? Uh-huh. Que luego permitió ir más allá, ¿no? Pero vaya, aparte de esto, que es indiscutible, Pla es un grandísimo escritor. Es un grandísimo escritor en catalán, es un grandísimo escritor en castellano, porque además la escribió en destino, pues los famosos calendarios sin fechas, durante prácticamente casi 40 años, semanalmente, grandes reportajes también, y luego lo que escribió antes de la guerra, que había muchísimo reportaje también escrito originalmente en castellano, ¿no? Pero bueno, y en catalán también, por supuesto, muchísimo. Él quería ser, es cierto, un escritor catalán, de algún modo, desde un punto de vista canónico, figurar en el canon de la literatura catalana, lo cual es indiscutible que logró. En el de la literatura castellana, yo no sé si él seguramente no se lo propuso tanto, pero es evidente que una persona que ha escrito y que ha escrito lo que escribió él, pues también figura o debería figurar, ¿no? En España la verdad es que en general, para el público español, el que lee en español, ha dado un gran salto la figura de Pla, ¿no? Y yo creo uh-huh. en el nivel de conocimiento y sobre todo también en el nivel de valoración, que mucha gente desconocía que existía un escritor que hubiera escrito lo que había escrito él, ¿no? Y en este sentido, bueno, se ha mejorado, ¿no? Lo que pasa es que también creo que el nacionalismo está muy interesado en que esa... O sea, la idea de la traducción, de que Pla pueda ser traducido, incluso la obra completa ha escondido, de algún modo siempre, la procedencia castellana de muchos textos que fueron traducidos, ¿no? Eso por voluntad del propio Pla, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que los estudiosos de Pla, bueno, y que están dentro de lo que es la en este momento, pues yo qué sé, las universidades catalanas, etcétera, ¿no? tienen parten de la base o de una tesis que es la siguiente: si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, la guerra civil, el franquismo, pues Pla habría escrito habría escrito en catalán todo lo que escribió en castellano, ¿no? Uh-huh. Lo cual es discutible, porque Pla escribió en castellano también porque veía las limitaciones, por ejemplo, todo lo que es periodismo, y en realidad toda la obra de Pla es periodismo, de algún modo, uh-huh. toda sale de los periódicos, prácticamente toda.
Y todo es observacional, digamos, ¿no?
Sí, sí. Claro. Pues eso que hizo, Pla tenía muy claro que para ganarse la vida tenía que salir del ámbito estrictamente catalán, y uh-huh. siempre estuvo buscando a través de periodistas, pues, de aquí de Madrid, como el caso de Manuel Aznar, que era amigo suyo, y que había sido director del Sol y que luego dirigió La Vanguardia después de la guerra, bueno, pues la posibilidad de encontrar una corresponsalía fuera, ¿no? Hay una verdadera obsesión en el caso de Pla en los años de la República. Aquí en Madrid se aburre, cobra muy poco, en aquel momento está en La Voz de Cataluña, en un periódico en catalán, y él busca por todos los medios la forma de irse, ¿no? De irse y de ganarse la vida, ¿no? Y bueno, esta es una de las reservas que se puede poner a la idea esa de que Pla se hubiera limitado a escribir en catalán. Porque el catalán, quieras que no, es una lengua, evidentemente, que siempre será, o hubiera sido en aquel momento, y será de alcance, desde el punto de vista de los lectores y desde el punto de vista del conocimiento, mucho menor que el español, claro.
A mí me interesa también ¿qué debería hacer un plan de estudios de España con obras como la de Josep Pla, por ejemplo? Y pienso en Josep Pla y pienso en otros grandes escritores que escribieron en catalán, por ejemplo Narcís Oller, ¿no? Que es un autor que no es inferior a otros grandes novelistas españoles del 19 y que, sin embargo, es muy poco conocido, ¿no? Frente a Leopoldo Alas Clarín, a Galdós, a Pardo Bazán, incluso Pereda, ¿no? Y escritores menores que estos, pero ¿crees que se debería enseñar estas obras traducidas? O sea, que tenga que ser obligatorio, igual que uno lee, pues no sé, Fortunata y Jacinta, la que lea La fiebre del oro.
Pues yo creo que sí, yo no veo por qué no tendría que formar parte de las lecturas. Claro, en el caso de Cataluña o de Baleares, donde también se incorpora, son lecturas que están dentro de una asignatura que ya se llama literatura catalana o lengua catalana, ¿no?
Claro.
Y hay otra que se llama lengua castellana o literatura castellana, ¿no? Pero allí donde no hay ninguna asignatura de este tipo, pues yo creo que sería incluso una buena idea, ¿no?
Uh-huh. Sí, yo lo creo también.
Lo mismo con aquellas obras de otras partes de España que estén originalmente o que hayan sido concebidas uh-huh. originalmente en otra lengua, por ejemplo, en gallego. ¿Eh? Uh-huh. Pero es verdad que hay una voluntad de compartimentar permanente, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo que hacemos o que hacen los que son responsables de los currículos de enseñanza, que hacen con, por ejemplo, con la asignatura de historia, ¿no? Uh-huh. La asignatura de historia que generalmente pues se enseña un poco según la comunidad autónoma, se enseña esta historia, otra historia, y lo que no hay es una voluntad realmente de una historia común de España, uh-huh. en la que no hay por qué privar de lo que ocurrió a lo largo de los siglos a alguien de Extremadura, alguien que está estudiando, por ejemplo, en Extremadura, de lo que ocurrió en Cataluña. ¿Por qué? O inversamente, ¿no? Esos son absurdos, que solo tienen una lógica, evidentemente, que es la lógica del nacionalismo, de mirar únicamente lo que a ti te compete. La misma forma que no quieres que se traduzca, curiosamente, pues a menudo autores catalanes que se traduzcan al castellano, le parece muy bien que se traduzcan al alemán, al inglés, claro. al francés, ¿no? Pues son estrategias que son absolutamente o básicamente ideológicas.
Esta crítica al nacionalismo entiendo que es lo que te llevó en el año 2005 a estar con todo ese otro equipo, algunos de los cuales han pasado por aquí, en la creación de lo que primero fue una plataforma, después un partido político que fue Ciudadanos, ¿no? Un partido que nace como alternativa socialdemócrata en un principio, a un PSC que había estado volcado, que ya había adoptado otras...
Si me permites, no estoy de acuerdo, porque los hechos no son así. Y es algo que se ha ido repitiendo, lo del Ciudadanos Socialdemócrata. Ciudadanos nace el manifiesto y luego el primer congreso como un partido que tiene, por hablar de patas, una pata socialdemócrata y otra liberal. Uh-huh. O sea, más bien con una fórmula social-liberal.
Social-liberal, sí.
Exacto. Vale. Uh-huh. Lo digo porque el otro día leía unas declaraciones de Guillermo del Valle, que ha recogido esa idea del paso, digamos, de un ciudadano socialdemócrata inicial a un ciudadano luego ya liberal, de derechas, cuando el partido pues se va creciendo en España, ¿no? Uh-huh. Eso es verdad, es decir, que el crecimiento, que es además cuando yo estaba más implicado en el partido, ya a partir de 2015, se produjo básicamente por el centro-derecha y no por el centro-izquierda, es decir, en detrimento del PP y no en detrimento del PSOE y poco más allá, porque yo creo que izquierda y todo eso ya no. Pero al principio este partido tenía una voluntad transversal y la tenía por una razón que además es muy, muy fácil de explicar. Era un partido básicamente antinacionalista, era un partido que difería de lo que podría ser, por ejemplo, un partido como Vox, en que Vox sustituye el antinacionalismo por otro nacionalismo, por hablar de forma simple, y eso Ciudadanos nunca lo hizo en sus comienzos, sino que al revés, lo sustituyó el sentimentalismo que incorpora pues, todo nacionalismo por la racionalidad, es decir, por los hechos, y como el nacionalismo era realmente un eje, una parte simbólica de aproximación a la política, pues nosotros propusimos exactamente lo contrario. Y luego hay una cosa muy fácil, cuando uno mira los resultados de las primeras elecciones, donde sacó Ciudadanos tres diputados por los pelos, muy justito, y ahí si hubiéramos fracasado, pues yo creo que ya habría sido muy difícil remontar. Pues curiosamente, si tú miras los votos que sacó Ciudadanos y miras los que perdió el Partido Popular, aparte de los que perdió el PSC, que fueron más, está claro que Ciudadanos no los sacó únicamente del Partido Socialista, quizás sacó más de ahí, pero también del PP. Por eso, porque realmente mucha gente, y de ahí... vuelvo a lo de la transversalidad, ¿no? Luego es verdad que el partido quizá cogió ya en el segundo congreso unas pautas más más socialdemócratas y con un proyecto de sustitución o de recuperación de la vieja federación del PSOE, etcétera, y ya más adelante cuando las europeas y el crecimiento, lo que decía antes, bueno, entonces ahí sí que se fue decantando el partido, y yo creo que se fue decantando por algo que cuando has estado en política, pues te das cuenta que es inevitable. Es decir, cuando tú ves por dónde creces, ¿no? O sea, claro, tú puedes decir, no, por ahí no voy a ir. Pero si ves que por ahí vas ganando votos, si ves que por ahí vas ganando de algún modo pues presencia territorial, pues bueno, la ambición del partido era una ambición en aquel momento ya nacional, ¿no? Es difícil... Yo creo, para cualquier político, y en este caso hablo de Albert Rivera, en el caso de Albert y en el caso de cualquier otro político, ¿no? Pues si ves que por ahí se puede realmente, pues hay un nicho de voto enorme, que es lo que ocurría en aquel momento también, en parte porque el Partido Popular estaba de capa caída.
Estaba en crisis, ¿no? La corrupción y tal. Sí.
Pues bueno.
Pero bueno, orientar, digamos, los principios del partido hacia donde hay un nicho de votantes y no...
Sí, eso fue posterior, sí.
Claro, eso... cuéntame, ya que hemos abierto el tema de Ciudadanos, tú fuiste diputado en
Baleares,
y no mucho después te das de baja, ¿no?, del partido.
Bueno, no mucho después, ¿no?
Bueno, es decir, pocos años, ¿no?
Yo fui diputado en 2015, en las elecciones de 2015.
4 años después, entonces, más o menos,
entonces,
¿no?
Sí, estuve en la legislatura y al mismo tiempo estuve en la ejecutiva del partido, ¿no?
Y quiero saber, yo quiero saber qué pasa.
Entonces, no, entonces vas viendo, bueno, pues vas viendo un poco a tu alrededor también lo que ocurre, porque en realidad ya mi principal crítica era pues el funcionamiento interno del partido, algo que probablemente ocurre en todos los partidos, ¿eh? Pero también había una cierta voluntad bueno, de regeneración de la política en el caso de Ciudadanos. Y no únicamente en la política entendida como lo que un partido puede hacer cuando gobierna o cuando forma parte, digamos, de un parlamento, sino también del propio funcionamiento del partido. Es decir, una mayor democracia interna, en la toma de decisiones, etc., ¿no? Entonces, el comité ejecutivo cada vez, a pesar de que éramos 30 y pico, no sé cuántos, pues era cosa de 4 o 5 y poco más, ¿no? Y las decisiones se tomaban pues, de un modo que a mí ya al final vaya, no me gustó, y coincidió además lo mío con la crisis fuerte cuando Tony Roldán se va, etc., ¿no? Yo en aquel momento pues estaba ya con la decisión tomada de dejar la ejecutiva, no dejar el partido aún, pero sí la ejecutiva, y lo hice justo después. Fue una coincidencia, pero aquello terminó también de decidirme, ¿no? Esa era mi crítica principal, no el hecho, por decirlo así, de que el partido se hubiera ido orientando, porque mantenía también, y eso se olvida, pero pues, vaya, un discurso a la vez socialdemócrata en determinadas cuestiones, ¿eh? Uh-huh. O sea, que no es que hubiera renunciado, por decirlo así, a toda la parte social, ni mucho menos. Lo que pasa es que es verdad que ese perfil, y luego la aparición de Vox, que lo que hizo fue también que pareciera que el partido tenía que defenderse de Vox, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco no se hizo de una forma muy nítida, sino que lo que realmente interesaba era ocupar el espacio del Partido Popular, ¿no? Y, para defenderte de Vox, lógicamente, esta era una fórmula, ¿eh? Y bueno, y más allá de eso, luego ya vino lo del año 2019, las dos elecciones, la caída en picado de una elección a otra, la disyuntiva o no disyuntiva de pactar con Sánchez, ¿no? Que, que ahí es algo que algunos en la ejecutiva en aquel momento considerábamos que probablemente que lo que había que lograr era que fuera Sánchez el que dijera que no. Uh-huh. Pero ahí no quiso Albert en ningún momento dar ni siquiera el paso, ¿no? Es decir, la estrategia era vamos a dejar que se queme, ¿no? Y luego ahí estaremos nosotros, ¿no? Y esto, como es lógico, pues bueno, salió bastante mal, ¿no?
¿Saliste desencantado de la política?
Bastante. En parte, bastante. Pero también es verdad que aprendí mucho. O sea, son cosas que a veces, aunque estuve únicamente, digamos, como representante político 4 años, y militando en el partido también. Yo lo fundé, pero no milité. Luego, cuando entre el manifiesto y la fundación del partido, pasó un año, ¿no? Y ahí sí que estuve pues activo en la medida de mis posibilidades, porque yo tampoco vivía en Barcelona, pero bajaba a menudo desde Mallorca, ¿no? Pero luego yo ya, de algún modo, dejé que el partido funcionara solo. Alguna vez en algún mitin, en algunas elecciones, me apuntaba, digamos, para participar, pero poco, ¿no? En 2015, cuando realmente empieza la expansión, y en Baleares pues hay que montar algo, es cuando doy el paso de dedicarme a la política. Y ahí aprendes mucho que desde fuera, pues cómo funcionan las cosas, ves que cómo funcionan para bien y cómo funcionan para mal, ¿no? Lo de la idea es que el partido político no tiene remedio, en la medida en que acaba funcionando siempre como una especie de cápsula de hierro que ahí está, de algún modo, difícilmente penetra lo que puede ser pues un poco las inquietudes sociales. Uh-huh. Y todo eso, y sobre todo la transparencia, y también lo que decíamos antes sobre la democracia interna y todo eso, ¿no? Esas cosas que las podías presumir, pero bueno, las acabas viendo cuando estás dentro, ¿no? Lo que pasa es que al final alguien tiene que dedicarse a la política, ¿no? Y eso es evidente, no puedes tampoco dejarla de lado. Y lo que sería, vaya, algo que algunos hemos reclamado muchas veces y que creo que es imperativo, pero que no va a suceder, que es la modificación de la ley electoral y de la ley de partidos, sobre todo de la vinculación, digamos, del candidato directamente con sus electores, ¿no? Que esto es algo fundamental, es decir, que las listas cerradas son un drama. Son un drama porque, al final, el que va de número dos ya, para abajo, ese ya está ahí un poco por obediencia y poco más, ¿no? Porque realmente pues, ha entrado en la lista el candidato y por ahí pues, está en esta lista. Esperar ahora, por ejemplo, con todo lo de Sánchez y del PSOE, esperar que alguien de las listas del PSOE pues, pueda traicionar a Sánchez es inconcebible. Porque ninguno de ellos se debe a sus electores.
Se debe a quien hace las listas.
Claro, se debe a que están las listas y probablemente, en muchos casos, por haber apoyado a Sánchez en 2016, me parece, cuando tuvo todo aquello del Comité Federal, o por lo que sea, o porque es amigo de la infancia, porque ya se ve un poco cómo reparte los cargos en las empresas públicas, ¿no? Pues pensar que alguien puede traicionarle, porque al final ya funciona en términos de traición, ¿no? Yo creo que es absolutamente impensable. Porque, en cambio, si este señor o esta señora tuviera que dar explicaciones de lo que hace a sus electores, como ocurre en otros modelos, digamos, electorales o de ley de partidos, eso sería muy distinto, sobre todo el modelo anglosajón, que es el que más, donde hay más vinculación, digamos, de este tipo, ¿no?
No quiero que se nos acabe el tiempo sin hablar del libro.
Parece muy bien.
Entonces, este libro que presentas, que además es fruto de una investigación que haces con otros colegas, parte de unas palabras que dice Josep Pla en sus notas dispersas, en el que hace mención a esta joven, ¿no?
Un retrato que se llama La señorita Ali Herskovich.
Y es una mujer que conoce durante sus años como corresponsal en Berlín, en esos años que él dice cuando un dólar o el marco, un sí. dólar por un marco, por un dólar te daban 300.000 marcos o algo parecido,
cuando
¿no?
Haciendo la referencia
a esa superinflación, ¿no?
Exacto.
Y cuéntanos por qué llama tu atención la mención de esta mujer que luego murió en Auschwitz, que ese es digamos el motivo también de la investigación. ¿Por qué ese interés en tirar del hilo de esta mujer y qué habéis aprendido, ¿no? O qué has aprendido tú como la autor
del
libro?
Bueno, en realidad, efectivamente, ese es un proyecto coral que difícilmente habría nacido sin esa multiplicidad de autores, que además pues yo vivía en Mallorca, pero bueno, eso. Ahí tenía poca importancia Arcadio Espada en Barcelona, Sergio Campos en Berlín, Eugenia Godina en Rotterdam y
Marcel Gascón
estaba en Bucarest, Rumanía, ¿no? Sí. Siendo me parece un Erasmus o un y bueno, entonces pues gracias a eso y a la coincidencia en este caso cuando Arcadio Espada y Sergio Campos fueron a visitar el memorial del Holocausto de Berlín, ¿no? Allí vieron que había realmente en aquel momento una web en la que se podía indagar sobre personas que habían muerto en el Holocausto, ¿no? Ahí fue la idea de decir, bueno, vamos a ver si por casualidad figura Ali Herskovich y podemos saber algo de ella, ¿no? Porque claro, es verdad que el retrato que hace Pla es un retrato muy limitado, muy, muy escueto, ¿no? Y además dejando muchas cosas sin aclarar de dónde las ha sacado, ¿no? Entonces, un poco por ahí.
Y a veces tiene 18, a veces tiene 19 años, ¿no? O sea, ¿no?
Ella tenía. Bueno, luego cuando llegamos a saber, porque realmente el libro sí que llega a trazar un retrato, no diré completo, pero ya bastante aproximado, de quién fue Ali Herskovich, ¿no? Y de quién fue Pla en relación con Ali Herskovich, que es la otra parte del libro, ¿no? Uh-huh. Pla, esto fue exactamente hace un siglo, en 1923, Pla tenía entonces 26 años y Ali tenía 19 en realidad, 18, 19 por ahí. Y bueno, y ya tuvieron un lo que hoy diríamos un lío, y entonces se decía quizá un romance, ¿no? Cortito, pero que luego también duró el año siguiente en París y tuvo una continuación. Y bueno, y bueno, el interés nuestro a partir de aquel momento fue el de saber quién era Ali Herskovich. El libro es la indagación de todo esto, el proceso de indagación, con algo que yo creo que da interés al libro también, y es que el modus operandi está sistemáticamente, no está escondido. Es decir, que lo que vamos descubriendo coincide con el cómo lo vamos descubriendo, ¿no? Y también allí están, lógicamente, los fracasos de la investigación, porque hubo fracasos, es decir, cosas que no llegamos a aclarar. Tuvimos la gran suerte de conocer al sobrino de Ali, que vive en París. La gran suerte, porque de ahí, evidentemente, sacamos todas las fotografías, la imagen, mucha información, mucha documentación. Y luego, además, pues fue eso, lo clásico, digamos, de un reportaje periodístico, en realidad, que es desplazarte al lugar de los hechos, buscar muchísimo en archivos, ¿no? Y hablar, en este caso, con el único miembro de la familia superviviente. Luego hay algo, yo creo, que es fundamental en el libro. Es que descubrir, a medida que íbamos avanzando, descubrir qué fue el Holocausto, ¿no? No qué fue el Holocausto, todos más o menos lo sabemos, ¿no? Pero cómo funcionó eso en países como, por ejemplo, Francia, que siempre ha sido un modelo para los españoles, ¿no? En la medida en que es la república, todo lo que tiene que ver con la razón y con la gran cultura, de algún modo, ¿no? Pues bueno, ¿cómo habían actuado los franceses durante la guerra civil, durante la Segunda Guerra Mundial, con el colaboracionismo, las redadas que se hicieron y que acabaron, entre otras personas, con Ali en Auschwitz? Pero en Francia hubo unos 80.000 judíos asesinados, no todos yendo en campos de exterminio, algunos incluso por otros métodos que de fusilamientos y cosas así, pero vaya, se calcula que unos 80.000, ¿no? Y lo grave es que todo este proceso se hizo bajo instrucciones de la policía alemana o del ejército alemán, más bien, pero sobre todo fue la policía francesa la que efectuó las redadas, que la de Ali, por ejemplo, eran unos 12.000, 13.000, y luego quizá más en días sucesivos, y la policía lo hizo casi motu propio. Es decir, Laval, en aquel momento, el primer ministro, dijo, por ejemplo, los alemanes no querían que los niños también formaran parte de la redada y, por lo tanto, fueran también a los campos de exterminio. Fue Laval el que dijo, sin conocer, o sea, sabían evidentemente que iban a un campo de concentración, eso no había duda, pero a un campo de exterminio, en principio, en el año 42, que es cuando se produce no lo sabían, ¿no? Y Laval dice, no, pues que se vayan también los niños, ¿no? Es decir, que al final así no los separamos de sus padres, ¿no? Con el triste destino que tuvo, evidentemente, familias enteras destruidas y, en fin, asesinadas. Entonces, lo que nos lleva a ver eso es la ignorancia que teníamos nosotros mismos de lo que fue el Holocausto, ¿no? Ignorancia y, sobre todo, de la importancia que tiene cuando piensas que todos estos 6 millones, digamos, de judíos eran 6 millones de europeos. Es decir, eran 6 millones de seres humanos que además formaban parte de lo que es Europa. Entonces, cuando hoy, por ejemplo, todo el tema Israel y demás, ves un poco la forma de actuar de la Unión Europea, es inconcebible. Es inconcebible la reserva, no digo ya la crítica a veces, contra, no diré yo, si es los procedimientos de, pues ahí se puede discutir algún exceso, etc. Yo esto no digo que no haya habido excesos, claro que los puede haber habido y los así, pero lo que está ocurriendo entre bueno, Israel y Hamas es realmente un enfrentamiento de orden interno, en la medida en que hay un grupo terrorista dentro del Estado de Israel que no es identificable con Palestina y que no es identificable con el Estado palestino, que es evidentemente reprimido por el ejército israelí, pero eso es algo que, siendo lamentable todo lo que ha ocurrido, hay que saber dónde está el origen y hay que saber realmente la situación en la cual se encuentran los israelíes. Yo creo que lo que han vivido realmente y la responsabilidad que Europa tiene en relación con lo que ocurrió es algo que, desde el punto de vista al menos de la Unión Europea, debería haber tenido un trato distinto, mucho más.
El libro hace hincapié, y creo que sería muy bueno terminar aclarando esto, ¿no? Que a Francia le cuesta mucho reconocer lo que tiene de colaboracionista, ¿no? De Francia se ha resaltado mucho.
Le costó
mucho
hasta el 95, en que Chirac ya era en aquel momento el presidente de la República, hizo un discurso famoso en el que reconoció y pidió perdón en nombre del Estado francés por todo lo que el Estado había cometido durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, lo que estamos comentando antes, ¿no? Pero la población francesa, efectivamente, ¿no?, esa idea de culpa no la tenía, en gran parte no la tenía. ¿No?
Y tenía incluso una conciencia más heroica de la resistencia, ¿no?
Absoluto, claro, porque eso tiene la contraparte, ¿no? Uh-huh. Como si lo único recordable de estos años fuera la parte resistencial, que evidentemente la hubo y fue, en fin, y absolutamente encomiable, pero es que hay otra parte, ¿no? Una parte oscura que no. Y en realidad, cualquier país hay que reconocer lo bueno y lo malo en la historia misma, reconocer los hechos, sobre todo, ¿no? Y eso no ocurrió en Francia, ¿no? Y luego está el caso español, que probablemente porque la expulsión de los judíos se produjo, y aquí hay muchos menos judíos, ¿no?, de los que podía haber en Francia, o en el caso de Holanda, que es otro caso clamoroso también, porque Holanda era un poco un refugio al que iban a parar los judíos. Los movimientos siempre fueron del este al oeste, ¿no? Hay unos libros magníficos de Joseph Roth que cuentan un poco todo eso, ¿no? Y claro, cuando empieza el nazismo, pues todo eso se va, los refugiados van llegando del este, y cuando empieza la guerra, también la Segunda Guerra Mundial, hasta que evidentemente, claro, nada más entrar los alemanes en Holanda, se encuentran ahí también con una gran cantidad de colaboración por parte de los propios holandeses, ¿no? Y España, curiosamente, frente a esto, digamos que no tuvo prácticamente ninguna participación durante la Segunda Guerra Mundial, luego, con todo el tiempo que ha pasado desde entonces hasta ahora, ¿no? Y eso es algo que a nosotros nos sorprendió, por ejemplo, que esto no se explique, no se enseñe, ¿no? Es decir, hablábamos antes de los currículos de historia, pues esto es algo que habría que explicar. No se puede hablar de Europa sin hablar de esto. De esto que ocurrió no directamente en España, pero aquí al lado, en Francia sobre todo, pero también.
Aquí al lado y hace muy poco tiempo, ¿no? Para lo que son en términos históricos, hace muy poco
claro.
tiempo.
Claro. Pero de todos modos, son cosas fundamentales. Pues si se habla, si los currículos hablan de la Unión Europea, de la construcción de Europa, todo esto tiene una base, ¿eh? Uh-huh. Y la base, evidentemente, es la superación de los nacionalismos y de los enfrentamientos de los nacionalismos que nos llevó, o llevó en aquel momento la Segunda Guerra Mundial, también la Primera Guerra y luego Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, claro, todo eso tiene una parte fundamental que fue la destrucción de los judíos europeos. El libro, por decirlo, uh-huh. con el título de,
libro, sí,
de
sí.
Hilberg, ¿no? Uh-huh. Y es así. Y claro, cuando una población de la que aparte, digamos, de los muertos en los conflictos bélicos, pues haces desaparecer 6 millones de personas, pues, como es natural, yo creo que es algo que debería ser, y sobre todo debería ser asumido desde un punto de vista moral. Y fue lo que nosotros tratamos de hacer en este trabajo y que yo creo que se refleja bien en el libro, ¿no? Es decir, la asunción de que eso también es cosa nuestra como europeos.
Es cosa nuestra y, como dice Pla en un momento, en un párrafo citado, o bueno, como insinúa Pla, no se ve venir, ¿no? Dice, ¿no? Hay un momento en el que dices, sería una estupidez que se prescindiera de los judíos en Alemania cuando buena parte de, bueno, exactamente, no sé exactamente cómo lo expresa, ¿no? Cuando dice buena parte de la actividad y la fuerza y todo se debe a ellos, ¿no?
Es que además hay una cosa muy, muy sintomática, que es que eso nos lo dice ya el propio Pla en el retrato que hace Ali Herskovich. Es decir, Ali Herskovich, la música que le gustaba era la música militar. Ali Herskovich era alemana, por encima de todo. No era una judía, no era religiosa, ¿no? Era judía porque, bueno, de raza, ¿no?
Sí.
Y eso es una de las grandes claves también de interpretación de la presencia, sobre todo de los judíos occidentales, ¿no? Uh-huh. De la parte occidental, que es que el hecho de que sean judíos pues significa, bueno, es algo menor dentro de la nacionalidad en la que se encuentra. Es decir, por eso Alemania pues tenía tantísimos, Alemania, bueno, Austria, en fin, todos los países donde luego hubo una represión implacable, y lo mismo ocurría en el resto de países occidentales, ¿no? Y lo judío era lo menor. Lo judío era, en algunos casos, pues había más, era más, sí, importante, sí, la religión.
Pero en general, efectivamente, ¿no? Era un elemento de la identidad, de una identidad mucho más compleja. Xavier Pericay, cerramos con la pregunta habitual, que es pedirte que nos recomiendes a alguien para invitar.
Bueno, como realmente la sección lleva ya mucho tiempo y además con éxito, y yo mismo he leído, sobre todo he visto pues muchísimas entrevistas, pues cada vez es más difícil, ¿no? Además, porque muchos de los que dirías ya han pasado, ¿no? No, pero hay una persona que yo creo que es uno de los mejores ensayistas que hay en este momento en este país, y un gran crítico literario, que es Ferran Tután, uno también en este caso, que yo conozco desde hace muchísimos años y gran amigo, pero, y que tiene un libro, por otra parte, que recomiendo, que es Imitación del hombre, un libro que había salido en catalán hace bastantes años y ahora hace pues, 3 o 4, y aún, o, sí, 3 o 4 años yo creo, salió la versión castellana, y que anticipa muchísimos de las cuestiones, sobre todo sobre de políticas identitarias, socialismos, feminismos y un poco que luego han sido, vaya, que son tema constante hoy en día, ¿no? Y bueno, aparte de que es una persona cultísima y con la que seguro que lo que nos pueda decir, de algún modo, y me incluyo ya entre los que van a escucharle, seguro que será muy interesante, vaya, no lo dudo.
Tomamos nota. Muchísimas gracias.
A vosotros.